mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo. En el control y la producción está Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Ya es martes 17 de noviembre. Madre mía, cómo avanza el mes. Ya hemos superado el ecuador del mes de noviembre, pero seguimos con las mismas ganas en la mañana de COPE, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de COPE.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet, y desde donde este domingo, a partir de las 5 menos cuarto de la tarde, hora del cafelito, retransmitimos de forma íntegra el Mérida San Roque del Epe con la narración de Nono Saavedra. Y también, por supuesto, puedes seguirnos en redes sociales, en Twitter, arroba COPE Mérida, pero también en Instagram y en Facebook. Es en las redes sociales donde puedes echar un vistazo de los lugares del No Es, el concurso de Idea Electrodomésticos que cada día hacemos en este programa y en el que regalamos un crucero para dos personas por el Mediterráneo, aquella persona que adivine el lugar de Extremadura que estamos buscando. Solamente con adivinarlo puedes irte de crucero junto con la persona que quieras. Recuerda además que todos los lugares que ya se han dicho, que son las únicas pistas de este concurso, los puedes consultar en nuestras cuentas de redes sociales. A las 12 y 32 minutos, como cada día, actualizamos la información.
COPE Mérida.
Estar informado.
Cada mes de 2016 va a estar relacionado con la gastronomía de un país de la Academia Iberoamericana. Celia Lafuente.
Así lo ha confirmado el delegado de Cultura, Pedro Blas Vadillo. Mañana se presenta en Madrid este título que va a ostentar Mérida durante el próximo año. El acto se iniciará con la proyección del vídeo promocional Extremadura Sencillamente, al que le seguirán las palabras del alcalde a los invitados. El acto va a finalizar con el espectáculo musical Esencias y Sabores de Extremadura por parte de los músicos extremeños de la familia Vargas.
La prueba Farinato Race vuelve a Mérida el próximo 20 de febrero.
En esta segunda edición va a tener como elemento principal el agua y habrá novedades en el Guadianilla. Ya están abiertas las inscripciones en la web farinatorreis.com y desde la dirección de la prueba pretenden superar los 1000 participantes de la pasada edición.
El próximo 20 de noviembre el restaurante McDonald's de Mérida, del polígono Nueva Ciudad y de la Plaza de España, va a celebrar su fiesta solidaria un año más, el McHappy Day, a favor de la Fundación Infantil Ronald McDonald.
Todo lo que se recaude de la venta del Big Mac se va a destinar a la Fundación Infantil Ronald McDonald para que se pueda seguir construyendo y manteniendo las casas McDonald en España. La Asociación Deportiva Mérida ya ha anunciado que va a estar presente este año en este acto. ¿Y en qué consisten estas casas Ronald McDonald, Paco? ¿Lo sabes?
Pues no, no lo sé. He dicho el de la Plaza de España y es Burger King, así que tú imagínate cómo se van a poner. ¿Tú te imaginas a Ronald McDonald por el Burger King andando?
Pues sería un espectáculo.
Sería guay.
Vamos a explicar qué son las casas Ronald McDonald. Pues son viviendas cercanas a los hospitales para que aquellas familias que sin recursos se ven obligados a viajar y a reorganizar sus vidas para acompañar al miembro de familia que tiene que estar ingresado en ese centro sanitario.
Una iniciativa muy importante, muy bonita la que hace la Fundación Ronald McDonald, puesto que aquellos que os pidáis un Big Mac este viernes 20 de noviembre en el polígono Nueva Ciudad junto a Carrefour, bueno, pues todo el dinero íntegro va destinado a la construcción de casas, alquiler de viviendas para aquellas familias que desgraciadamente tienen a un niño ingresado y que necesitan mucho tiempo estar junto a su hijo. Son las 12 y 34 minutos. Escuchas La Mañana.
La Mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz.
Madre mía, madre mía, madre mía. La cantidad de temas que tengo que contarte hoy hasta la 1:30. Son muchos los asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de este programa y muy interesantes. Así es que no me demoro más y cogemos el puente aéreo.
Puente aéreo
a Barcelona con Nuria Collado.
Qué bonita es Barcelona.
Hola Nuria, buenas tardes.
¿Qué pasa, Paco? Buenas tardes.
Bueno, vamos enseguida a preguntar cómo está Cataluña, porque nos comentan amigos que en el País Vasco, en Navarra, entiendo que en Cataluña igual, la frontera con Francia es un auténtico polvorín, colas kilométricas, controles, mucho control en la frontera hispano-francesa, pero si te parece vamos a saludar también a Julián Delgado. Perfecto. Para que intervenga en este debate.
El mundo desde Andalucía. Con Julián Delgado.
Julián Delgado, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes, Nuria. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Julián?
Bueno, ¿cómo vais? ¿Cómo lleváis la semanita?
Pues muy bien, Paco. La verdad que sí. La verdad que un poco todavía fuera de juego por el tema de los atentados de París, sobre todo porque... No porque se le dé más importancia al resto de atentados que hay en todo el mundo, ¿sabes? Sino porque ha sido en lugares donde yo he estado muchísimas veces, ¿sabes?
La verdad
y
que...
entonces pues la verdad que bastante impresionado todavía.
Tienes la sensación, esa sensación de inseguridad, ¿no? Que existe,
sí,
¿no? De que estás viendo un concierto, una obra de teatro y cualquier grillao puede entrar y liarla, ¿no? Y es
exactamente
tremendo, ¿eh?
Y lo peor de todo que es que ya en cualquier parte del mundo, porque es que esto es incontrolable, ¿sabes?
La verdad es que hay muchísimas reflexiones, muchos análisis sobre lo que está sucediendo desgraciadamente en el mundo tras los atentados de París, pero la situación de Siria no es nueva. Siria es un auténtico polvorín tremendo, y además es un auténtico polvorín porque los países occidentales han querido que así sea. Antiguamente controlada por un control francés, el que tuvo a mediados del siglo pasado. Siria es una salida al mar para el gas y para el petróleo. Países muy potentes árabes que han financiado cosas muy feas en Siria, un país en el que una minoría gobierna en dictadura, en el que el Daesh está en la mayoría del país de forma radical. Bueno, tremendo, tremendo.
Pues sí, fuera parte también, aparte del control político que quieran hacer sobre la zona, es lo que sufre el pueblo, es lo que sufre el pueblo diariamente, es una parte inmensamente de lo que ha pasado en París este fin de semana, ¿sabes? Y eso es a diario.
Totalmente, totalmente. Bueno, en Siria han muerto perseguidos por el Daesh miles de cristianos, por ser simplemente cristianos. Es que ya nos estamos volviendo locos. Y no sé si en Cataluña, porque las portadas de La Vanguardia, del periódico de Cataluña, Nuria, son bastante contundentes, ¿no? Y además estáis ahí en frontera con Francia.
Sí, nosotros de hecho, aunque obviamente llevamos en alerta a toda España desde hace muchísimo tiempo, creo que desde junio, incluso algunos apuntan desde febrero, estamos en la alerta 4 sobre 5 y se estuvo planteando poner la alerta 5 sobre 5 porque efectivamente por el tema de la frontera con Francia, pues Cataluña está expuesta a que incluso la persona que estaban buscando y otras personas pues que tengan algún tipo de relación pudieran estar en Cataluña. La verdad es que, Paco, no te miento y sabes que siempre te soy muy sincera y cuando las cosas son blancas y cuando son negras, son negras, pero se está viviendo con cierta psicosis. Piensa que, obviamente... Aquí en Cataluña hay muchos puntos, pues ya no te digo que haga falta que sea alguna concentración, pero simplemente Plaza Cataluña o la estación de Sants o el aeropuerto del Prat son puntos de referencia de turismo y de una gran cantidad de personas. Y la verdad es que yo, por ejemplo, a nivel personal, pues voy a procurar evitarla lo máximo posible en los próximos meses. Ojo, soy de las que piensa que tiene que vivirse todo con la máxima normalidad posible y que hay que, bueno, pues no vivir con ese miedo y con esa psicosis, porque para mí vivir con miedo no es vida. Pero también pienso que estamos en una situación realmente delicada. Pienso que además los ataques de Francia, y así lo estoy viviendo aquí en con la gente con la que me rodeo, pues pueden generar, obviamente el odio genera siempre más odio, entonces sí que se tiene miedo a posibles represalias. Y ya te digo, Paco, que al igual que en otros momentos te he dicho, pues está viviendo con total normalidad o tal, en esta ocasión sí que en la calle hay cierta psicosis. De hecho, te contaré una anécdota personal. Tenemos un grupo, voy rápido que sé que el tiempo es oro, tenemos un grupo del cole y el otro día una mamá de una niña, no sé si nigeriana o senegalesa, mandó un audio con una especie de oración en otro idioma.
Sí.
La señora obviamente se equivocó, pero si yo te contara a ti el fin de semana que nosotros pasamos, por un lado averiguando qué idioma era, para arriba, para abajo, tú imagínate, por eso te digo, hasta qué punto pues puede generar cierta psicosis toda la situación actual, ¿no? La verdad es que vivir con este miedo no es bueno.
No es bueno, pero hay que decir que el miedo es libre. Nosotros en España, totalmente, desgraciadamente, tenemos una historia vinculada al terrorismo. Tremenda. Hemos vivido el terrorismo de ETA durante muchísimos años. Vivimos de forma muy cruel el 11 de marzo en Madrid. Y lo que pensábamos que podía ser, por eso hay tanta seguridad en los edificios públicos, aeropuertos, estaciones. Ahora de repente cambia un poco la cosa. Yo creo que por eso el miedo de la gente, ¿no? Porque ya no solamente en el edificio público que tiene el control del Estado o de la región de turno, sino porque ahora estás viendo un concierto, una obra de teatro, y pasa lo que pasó en Bataclan, ¿no? Que es absolutamente tremendo. Tremendo, ¿no? Que se te pone la piel de gallina y decir, es que no puedo estar ni tranquilo, ¿no? Y eso, evidentemente, no podemos, hay que vivir, hay que tirar para adelante.
Claro.
Exacto. Pero esa inseguridad, sí, Paco, perdona, Julián, yo creo que ya se vivió el 11M. O sea, yo piensa que he vivido en Madrid muchos años, tú lo sabes, y el hecho de pensar que esas personas que murieron eran las mismas que iban todos los días a trabajar y que cogían el tren exactamente el mismo que cogía yo, porque trabajaba muy cerca del pozo. Esa inseguridad te la creó ya el 11M. Ya no te hablo del 11S en concreto, bueno, que era un edificio que era, bueno, pues digamos, que era la imagen de Nueva York, ¿no? Pero un tren, que ya no te digo ni que fuera de ninguna línea, algo, no sé.
Bueno, la idea de los terroristas era que coincidieran todos en Atocha, recordarlo. Pasa que el retraso, fíjate lo que vamos a decir, es que el retraso salvó vidas.
Sí, salvó muchas vidas en este caso, pero esa inseguridad ya la creó, Paco, el deciros, es que cojo un tren, que es lo que yo hago todas las mañanas, es que voy a tomarme un café a una terraza, es que voy a un concierto, es que voy a un partido de fútbol. Si ya no puedes estar seguro ni siquiera en esos sitios, apaga.
Exactamente. Pero es que es incontrolable, porque, por ejemplo, justamente el día después del atentado, yo estuve en Granada este fin de semana, y yo creo que la gente realmente tampoco llega a ser consciente del peligro que hay, porque, vamos, yo iba con el coche por el centro de Granada, me equivoqué al meterme por una de las calles y terminé con el coche en el centro del barrio del Albaicín, que estaba reventada de gente, y a mí en ningún momento vino ningún policía ni nada a decirme que, mira, ¿por aquí no se puede coger? ¿O qué haces por aquí con el coche? O sea, y yo en ese momento pensaba, digo, sí, ¿por aquí es que puede entrar cualquiera? ¿Sabes lo que te digo? Y estamos expuestos a que cualquiera puede cometer una barbarie, cualquier.
Aquí en Cataluña esa psicosis también existe, porque obviamente sí que hay muchos controles en carreteras nacionales, autopistas, etcétera, pero como en cualquier región hay mil y un caminos alternativos, estábamos hablando de caminos rurales, etcétera, etcétera, que obviamente es imposible que se puedan controlar. Es que te digo más, es que es imposible que se puedan controlar todos y cada uno de los puntos. Entonces, bueno, pues ese miedo existe y yo creo que existirá. Aparte, como tú bien has dicho, es libre, y la verdad es que ahora estamos en un momento muy reciente y yo creo que tendremos varias semanas de psicosis todavía.
Bueno, fíjate, además se han producido cuando la gente va a entregar las flores o las velas a esos altares improvisados que se han creado en París, producían lo que en Sevilla llaman bullas, y que por cierto se producen en Semana Santa, los jueves santos, la madrugada del jueves santo, en Sevilla una palmada o un grito genera avalanchas de gente. Yo he sido testigo de una de ellas, desgraciadamente, hace ya bastantes años, y es una situación de pánico, no hay más, no pasa absolutamente nada, pero el pánico al final se va contagiando. Tenemos que ir muy rápido, chicos, porque nos vamos a comer todos los temas y tenemos a tres invitados. En primer lugar, ¿me puedes presentar, Julián Delgado, quién es Gaby González?
Bueno, pues el Gaby González es una de las nuevas incorporaciones de la comparsa del hermano Márquez Mateo, y he querido contar con él para esta entrevista porque es curioso que nunca ha pisado hasta la del Falla. Una persona que se ha dedicado a la música, especialmente al flamenco, durante muchísimo tiempo, muchísimos años de su vida, que canta maravillosamente, es mejor persona aún, pero que no ha pisado nunca esta tabla del Falla. Y es curioso que en un grupo pues tan laureado, en este caso es mío pero podría ser cualquier otro, pues cuente con una persona totalmente novel en este aspecto, ¿sabes? Entonces, pues quiero a ver qué opinión es la suya, aunque ya la sé, pero bueno, que tú le preguntes lo que quieras.
Gaby González, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
¿Pero tú estás seguro de lo que vas a hacer?
Eso mismo estoy pensando yo. Claro. Dejaré en donde me quedo yo.
Bueno, piénsatelo, porque madre mía, ahí, claro, estás al lado de Julián y toda esta gente, que eso ya tiene más tiros pegados que nada, pero ahí en el Falla, con la presión, con lo duro que es el público de Cádiz en el Falla, porque es duro, ¿eh? Que no perdona una.
Sí, que es verdad.
Oye.
Hombre, aunque nunca haya salido, pero claro, yo he seguido muchos años el carnaval porque me ha gustado el chiquitillo, ¿sabes?
Ya.
Hombre, para mí es un orgullo salir con esta gente, que son todos unos bichos, vamos.
¿Quién te llamó, Gaby? ¿Quién te animó a formar parte de los Carapapas?
Pues mira, me llamó Pedrito, Pedro, por guitarra.
Y te dijo, ¿te vienes con nosotros?
Sí. Claro, porque vamos, yo ya le digo que lo conozco desde muchos años, ¿sabes? Está con él, formó parte de un grupo rociero que tenía de pequeño, se llamaba Semillas Rocieras. Y claro, pues musicalmente, quiere que no, yo he aprendido con él. El maquillado desde chiquitito, ¿sabes? Después ya lo tomé mi camino, me fui a trabajar flamenco, he estado por todo el mundo trabajando. Y claro, entonces pues me llamó, me enteró que estaba aquí en Puerto Real. Y yo, Gaby, ¿qué te parece la idea? ¿Qué años quieres salir a una comparsa? Digo, contigo voy a cielo. Y más con esa gente, son todos unos fenómenos, ¿sabes?
Oye, Gaby, ¿y en qué cambia de verlo desde fuera a vivirlo desde el local de ensayo?
Yo te digo, vamos, para mí una experiencia, eso tiene que ser maravilloso. Pues que, claro, si era que no, el flamenco al carnaval es diferente registro de voz, ¿sabes? Es otra técnica diferente, de modular la voz. Entonces, claro, para mí, yo escucho a esta gente en el ensayo y de por día se me ponen los pelos de punta. Digo, no sé ni pensar cuando llega el falla.
¿Quién nos afina, Julián?
Pues Pedro Campo es el que se encarga del tema de la afinación del grupo.
Y Gaby,
el que tiene el gran trabajo y el gran marrón.
Claro, por eso quería preguntarlo. Y Gaby, tú a nivel vocal, ¿qué colocación tienes en el grupo?
Pues yo voy como tenor.
Como tenor. Uh-huh. ¿Y estás adaptado bien?
Bueno, en principio sí.
Ya sí, pero vamos, tiene una tesitura.
Tiene mucho repertorio, muchas letras. Pero vamos, bien,
Tiene una tesitura bastante alta también, o sea que se puede, es una gran voz que se puede aprovechar, vamos, en todos los sentidos.
Oye, ¿y las letras que os están llevando los Carapapas, qué tal, Gaby?
Las letras es lo que más me cuesta, ¿sabes? Porque lo que es la música, si la escucho dos o tres veces, ya se me queda del tirón, paso doble, presentación, burrí, pero el tema de letras, ahora mismo tengo un cacao impresionante, ¿sabes? Porque son muchas cosas, muchos tonos diferentes, mucha música, muchas letras. Entonces es lo que me cuesta un poco más la letra.
¿Vosotros sois de los que, Julián, Gaby, os grabáis en el móvil y estáis todo el rato escuchándolo para hacer ese modo de aprendizaje o solamente con ensayos?
Yo no. Yo salgo del ensayo y no quiero saber nada hasta el día siguiente. sé de gente que sí lo hace, pero yo de luego no.
O sea que el aprendizaje lo llevas al repetir.
Exactamente. Por mi parte también.
Por tu parte también, Gaby.
Sí.
Esto no quiere decir que seáis unos perrones, ¿no?
No.
No, lo que pasa es que ya son muchos años, Paco, y ya tú cada vez te cuesta más el ensayo, ¿eh? Cada vez se te hacen más largos los cuatro meses, sobre todo el mes de noviembre es criminal.
Sí, sí.
El mes de noviembre, uff, pero bueno, ya como quien dice, está ahí, ya está todo hecho.
Bueno, Gaby, que nosotros somos de los que, aunque estamos en Extremadura, bueno, ya te darás cuenta, tú a nivel de flamenco habrás recorrido medio mundo, pero que los extremeños siguen muy de cerca el carnaval de Cádiz y hay muchísima afición, y espero que cuando hagáis bolos por Extremadura a partir del carnaval próximo, te veamos por aquí y podamos disfrutar de tu voz, Gaby. Nada, mucha suerte.
Sería un placer, de verdad que sí.
Pues eso dalo por hecho, porque nosotros solemos ver a los Carapapas por aquí, por Extremadura, muy cerquita. Así es que...
Sí, es verdad.
Y aún más, que mi madre es extremeña.
No me digas, ¿de dónde es tu madre?
Mi madre es de un pueblecito que está pegado a Santa Marta.
¿Y se llama...?
Se llama La Morera.
La Morera, tu madre es de La Morera. Pues un beso a todos los de La Morera que nos estarán escuchando ahora mismo y que... Joder. Oye, pues vamos a sacar un bolo en La Morera, ¿no? Oye, hay que mirar por la pela, ¿eh? Claro, Gaby, que aquí vamos todos lo mismo, ¿eh? Oye, Gaby González, sí. Felicidades, que sea un éxito y que disfrutes sobre el falla. Cuantas más clasificatorias, pues mejor.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo y un beso, Julián.
Venga, Gaby.
Un abrazo. Chao.
Oye, Nuria, ¿tenemos luces de Navidad o no tenemos? Porque Ada Colau dijo que Nanay de la China en noviembre se encendió las luces en Barcelona.
La cosa estaba complicada. Primero, sabes que los poníamos siempre el 21 de noviembre. La señora Colau, la alcaldesa, dijo que, bueno, que con el tema del ahorrito de la historia, el 1 de diciembre. La verdad es que los comerciantes han presionado mucho y finalmente tenemos encendido oficial el 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday,
sí,
de este año, ¿eh?
Vamos a hablar luego
del
Black
Friday. Y con el
primer
fin de semana, exacto.
O sea, que es que a mí me sorprende mucho por qué nos retrasamos tanto. En Europa, desde hace lustros, las grandes capitales ya están iluminadas y ya tienen sus mercados, porque está comprobado que aumentan en un porcentaje altísimo el comercio. Y es más, hay gente que viaja simplemente para ver la iluminación de Londres, de París, de Viena, de Innsbruck, de Múnich. Y aquí en Barcelona y en Madrid, cada día nos retrasamos más.
Aquí en concreto lo han hecho por el tema energético. De hecho, la señora alcaldesa ha dicho que el año que viene va a trabajar con todos los comerciantes para trabajar con una iluminación eficaz y eficiente. Y yo creo que un poquito más ahorrativa, porque cuesta una pasta, cansa iluminar todo eso. Pero de momento este año
27 de noviembre con el Black Friday y con el primer domingo que abren todas las tiendas.
Barcelona siempre merece la pena y en Navidad lo debe merecer más. Hablaremos más de Cádiz, de Andalucía, de en Navidad, de Barcelona. Pero a vosotros que os gusta la música, os voy a presentar a un músico extremeño. Él también es autor de Chirigota, una chirigota que por cierto va a concursar este año en el concurso oficial de agrupaciones de Carnaval de Cádiz 2016. Ex Félix Barrena. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Gracias por atendernos en directo. Te presento a Nuria Collado y a Julián Delgado.
No me lo presentes, ya lo conozco. Un beso, Félix, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Hola, Félix.
Oye, Félix, que tenemos la semana que viene, el día del Black Friday, una cita con la música, porque estáis trabajando y luchando, Félix, para que la musicoterapia se aplique en los hospitales extremeños.
Exactamente. Estamos luchando, ahí hemos firmado un convenio con Joaquín García Guerrero, el director del SEF, a través de AESMU, que es la Asociación Extremeña de Musicoterapia. Y bueno, queremos acercar un poco la música y la musicoterapia a los hospitales con este proyecto, con todos los musicoterapeutas que trabajan en la región y algunos que están también haciendo proyectos. Entonces, bueno, es el día 27, viernes, en el Teatro Municipal de Montijo, y el horario será a partir de las 8:30.
A partir de las 8:30 en el Teatro Municipal de Montijo, el objetivo es reivindicar la aplicación de la musicoterapia como un tratamiento en cualquier hospital.
Exacto, y plantarlo porque, bueno, aquí los beneficios se conocen, pero hay que crear un poco la necesidad del servicio. ¿Y cómo se hace? Pues acercándolo, aprovechar esta oportunidad que nos ofrece el SES y acercar la música y romper ese contexto tan serio que hay en los hospitales y dar un poco de humanidad a tanto a las plantas como a las diferentes...
Uy, se te corta la voz, Félix. ¿Esos beneficios cuáles son? Porque habrá alguno que nos esté escuchando y nos diga, ¿se necesita la música para mejorar el estado de salud de las personas?
Los beneficios dependen del paciente, ¿no? En qué unidad se aplique. Se puede hacer un trabajo de estimulación temprana en coñonato, también se puede hacer un trabajo de para cuidar, para un poco el dolor en la unidad de oncología, todo lo que es el duelo con familiares, o sea que depende un poco del área en que se trabaje. ¿Vale? Pero los beneficios son muchísimos.
¿Y en Extremadura que no se aplicaba antes?
En Extremadura se han hecho proyectos de forma aislada, pero nunca con un convenio estable donde nos abra las puertas de todos los servicios y nos ponga personal, en fin. Lo único que no tenemos son fondos. Entonces, por eso hacemos un poco esta gala para recordar los fondos y que todos los que trabajen tengan también un sueldo y un seguro... Todo en regla, ¿sabes?
Pues sí, muy bien. Viernes 27, Teatro Municipal de Montijo, a partir de las 8:30. Oye, Félix, ¿cantarías en un hospital un paso doble o un cumple de carnaval?
Si hace falta, sí. Si los pacientes tienen vínculos con el mundo del carnaval, por supuesto.
Ahí ya hay que estudiar al paciente.
¿Cómo? Exactamente. Cada uno tiene su historia musical y hay que un poco analizar qué tipo de música va a conectar con él, ¿no? Luego por ahí es un poco el secreto de un poco la música tiene sus efectos, pero cuando se aplica de forma correcta.
Bueno, pues seguiremos recordándolo en COPE.
También una cosita, hay fila cero para el que no pueda asistir y si quiere colaborar, ¿vale? Puedo hacerlo también.
Muy bien, muy bien. Pues seguiremos recordándolo de todas maneras, Félix, ¿vale? En redes sociales y todos los días en este programa. Un abrazo.
Un abrazo a vosotros, muchas gracias. Ah, bueno, tenemos un presentador muy bueno también. Tenemos un crack de presentador en la gala.
¿Quién?
Pues creo que se llama Paco Vadillo.
No me digas.
No tengo el gusto,
¿eh? No me digas. Ya me quedaban así pocas cosas por presentar, ¿eh?
Así te has asegurado.
Está en todos lados, Paquito.
Ya te digo. Félix, un abrazo, gracias.
A ti, Paco.
Un
beso, Félix.
Buenos días. 27, luego, Teatro Municipal de Montijo. Oye, ¿el chocolate os gusta?
Sí, ay, me bueno, encanta, Paco.
No soy muy chocolatero, pero bueno, si hay que comer chocolate, se come.
Escúchame, Julián, porque este dato a lo mejor te cambia un poco el concepto. ¿El chocolate gusta más al cerebro que una imagen erótica?
¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado?
No, yo no estoy de acuerdo.
Bueno, Julián Delgado no está de acuerdo, ¿eh? Oye, ¿esto que le ha promovido el canal Cocina o qué, Nuria?
Está, lo siento, Julián, pero está estudiado, aunque no estés de acuerdo. Sí, Paco, ha sido un estudio que ha promovido el canal Cocina con un montón de profesionales, un estudio en concreto neurocientífico sobre comidas y emociones. Se ha hecho en 40 personas de 18 a 80 años y se ha llegado a una gran verdad. La comida emociona. Hay una serie de alimentos favoritos que nos hacen reaccionar más que otros. Agárrate nuestro jamón, Paco.
Toma.
La tortilla, es curioso. Los guisos tradicionales también nos hacen reaccionar y el chocolate. Piensa que el chocolate se ha estudiado que hace reaccionar al ser humano mucho más que otros estímulos visuales que tengan que ver con imágenes de sexo, deportes o viajes.
De hecho, también se ha sabido, Paco, que el cerebro femenino se activa solo con ver la comida. No hace falta que la pruebe, sin embargo, los chicos sí que necesitan probarla.
Nosotros necesitamos siempre un empujón más, sí.
Sí, sí, vosotros estáis ahí un poquito más a la retaguardia. Y también se ha destacado que las féminas, ¿vale?, las chicas, tenemos mejor respuesta a los sabores nuevos. Vosotros sois un pelín más conservadores.
Vaya, vaya, vaya.
Pero sí, sí, en definitiva, el chocolate es muchísimo mejor, según este estudio, que una imagen erótica, deportiva o de viajes. Así que, Julián, a comer chocolate.
Bueno. Julián, bueno. Que este estudio está formado por un equipo de fisiólogos, neurólogos, sí, sí, investigadores, ingenieros y psicólogos.
Exacto, sí, porque bueno, lo que se ha estudiado es la respuesta neurológica, o sea, a ciertos estímulos.
O sea, que son súper estudiosos y le queda muy poco tiempo para el sexo, por lo que quiero...
puede ser otra opción.
Escúchame,
Julián.
Tú cuando, Julián, cuando estés con tu pareja y la veas y no te apetezca un momento erótico, le dices, vamos a tomarnos un par de onzas de chocolate con leche, ¿vale?
Un huevo Kinder.
Oye, por cierto, ¿sabéis que la mujer conduciendo y el hombre de copiloto es la pareja más segura al volante? Lo dice la Fundación Línea Directa y tenemos a Santiago Velázquez, director de comunicación de la Fundación Línea Directa. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esta combinación, pese a no ser la más habitual, es la que registra menor índice de siniestralidad.
Pues sí, así es. Esta es la principal conclusión del informe. Es decir, la mujer al volante y el hombre como copiloto resulta ser la pareja más segura cuando conducimos, frente a la más habitual, que suele ser pues precisamente la contraria, el hombre conduciendo y la mujer de copiloto, ¿no? Lo que más vemos en nuestras carreteras. Así que en la medida en que podamos ir acompañados, que es mucho más seguro siempre y con copiloto, y si puede ser, la mujer conduciendo.
Oye, decís que el copiloto imperfecto es un joven.
Sí, habitualmente son los jóvenes, especialmente los chicos, es decir, los varones, entre 18 y 29 años, que son los que más accidentes registran.
Vaya.
Especialmente cuando van chico u hombre conduciendo y hombre como copiloto. Esa es la pareja que registra unos índices de siniestralidad mucho mayores.
Y Extremadura tiene datos un poco malos, ¿no?
Bueno, Extremadura la verdad es que supera la media nacional en los accidentes con víctimas con copiloto. Pues la media nacional está en un 26%, en este caso Extremadura está en un 33%, es decir, un poco por encima. Y además hemos visto, porque hemos hecho una encuesta a nivel nacional, y en este caso los conductores extremeños, toleran al copiloto algunas conductas irresponsables que son graves, ¿no? Pues, por ejemplo, nos decían que casi 23.000 conductores extremeños permiten al copiloto ir sin cinturón de seguridad, lo cual es sumamente grave.
No me digas. Y en el top 3 de los malos hábitos de los copilotos extremeños, atención, está criticar la forma de conducir, corregir todo el tiempo al conductor y no parar de moverse incluso tapando los espejos retrovisores.
Doy fe.
Así es. La verdad es que esto es específico de los copilotos extremeños, pero coincide con el conjunto de la media nacional del copiloto imperfecto, como nosotros lo hemos llamado. Es decir, es un copiloto que no colabora, es un copiloto que está hablando sin parar durante todo el trayecto, que te critica constantemente la forma de conducir, que no te ofrece ayuda pues si vas con los niños y los niños se ponen a llorar o necesitan agua o tiene que hacerlo el conductor, y manipula pues en exceso los dispositivos del salpicadora. Ha habido un tema que nos llama especialmente la atención, y es que 1,3 millones de conductores españoles nos han reconocido que permiten al copiloto que les enseñe el móvil, el WhatsApp, los vídeos de YouTube, etcétera, mientras están conduciendo.
Vaya.
Y esto, pues fíjate, el nivel de distracción que genera es enorme, y por
claro,
tanto es
claro,
una conducta muy, muy peligrosa. Claro.
FundaciónLíneaDirecta.org, ahí tenéis todo el estudio. Santiago Velázquez, director de comunicación, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Julián Delgado, Nuria Collado, que os queremos.
¡Un besito!
Venga, un beso.
Oye, Julián.
Dime.
Saca el perro.
Sí, hombre.
Pobre que te está ahí ladrando, pobre
criatura. Está feo. Un abrazo a los dos.
Un besito.
Soy Paco Vadillo, escuchas La Mañana.
Despertar con las ramas mecidas por el viento, sin más compañía que el cantar de los pájaros, y saber que estás perdido en un lugar donde nadie puede encontrarte.
Buenos días, soy Juan de Repsol Gas Plus.
El gas de Repsol en depósito individual llega a cualquier lugar para que siempre dispongas de una energía cómoda y eficiente por muy lejos que estés. Y ahora, descuentos personalizados en el precio del gas durante 2 años y la instalación de gas gratis. Llama ya al 901-100-125 o infórmate en Repsol.com.
¡Me lo pido, me lo pido! Y este también me lo pido.
¿Qué hacéis, hijos?
Estamos viendo el catálogo de juguetes de la juguetería Palladium. Tiene todo lo que queremos para las Navidades.
Pues no os preocupéis, encargaremos los regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos allí.
Juguetería Palladium. Tenemos todos los juguetes que los niños quieren para estas Navidades. Si buscas atención personalizada, calidad, garantía y profesionalidad, somos tu tienda. Estamos en la Rambla Martí Santa Eulalia, número 19, en Mérida.